Génesis 3:20. Si el Señor lo permite, terminaremos el capítulo 3 de Génesis. ¿Será que lo podemos hacer? Seguramente dirás que no depende de mí, depende de ti, pastor. Génesis 3, tratando de mirar los versículos 20 al 24. El título de nuestro mensaje de esta mañana es El precio del perdón. El perdón es gratis para nosotros, pero es muy costoso para Dios por el diseño de Dios, como veremos. Y esto es algo estupendo en lo que debemos pensar cuando nos acercamos en la época de Acción de Gracias, en la que damos gracias por todas nuestras bendiciones, como dice la alabanza, contándolas una por una. Y probablemente la mayor bendición que tenemos es el perdón que los cristianos tienen en la persona de Jesucristo. No puedo pensar en una bendición mayor que esa. No puedo pensar en una bendición mejor o más grande que ser condenado a muerte y luego descubrir que he sido absuelto debido a un precio que alguien más pagó. Y cuando comprendemos el precio que alguien más pagó, eso es lo que nos da un espíritu de agradecimiento. Porque a menos que ese precio fuera pagado, nuestra salvación sería una imposibilidad. Continuamos con los versículos 20 al 24. Nuestro estudio a través del libro del Génesis. Los capítulos 1 al 11 del Génesis, como hemos intentado explicar, tratan del comienzo de la raza humana. Y el primer gran tema que se trata es el de la creación. Génesis 1 trató toda la semana de la creación. Génesis 2 fue lo que ocurrió en uno de esos días de la creación, el día 6. Y así, cuando terminas Génesis 1 y del Génesis 2, todo marcha a la perfección. Todo funciona como Dios lo diseñó. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué salió mal? Génesis 3, la caída del hombre. Génesis 4 y en Génesis 5 están describiendo básicamente las secuelas de la caída. Pero la caída propiamente dicha está en Génesis 3, un capítulo que estamos estudiando con relativa lentitud, porque sin Génesis 3 el resto de la Biblia no tiene sentido. Sin Génesis 3 la condición de nuestro mundo no tiene sentido. Sin Génesis 3 la salvación a través de Jesucristo, que se nos ofrece como un regalo, no tiene sentido. Creo que fue Dwight Moody quien dijo, no puedes salvar a un hombre o a una mujer hasta que los pierdas primero. Solo un hombre o una mujer que se está ahogando buscará el salvavidas. Si no te das cuenta de que te estás ahogando, no hay ningún incentivo para buscar la solución. Y es en Génesis 3 donde descubrimos que nos estamos ahogando. Estamos en una condición desesperada sin el Salvador. Por eso me gusta utilizar esta cita de W.H. Griffith Thomas, que dijo que este capítulo del Génesis 3 es el eje sobre el que gira toda la Biblia. Hemos visto los versículos del 1 al 5. La tentación de la serpiente y sus tácticas, y los errores de Adán y Eva. Hemos visto el versículo 6, el pecado actual de Adán y Eva. Allí comieron del árbol prohibido. Y también hemos visto los resultados de ese pecado. Las consecuencias siguen el pecado, como la noche sigue al día. Y ahí se describen cuatro consecuencias. Pero debemos prestar atención en esta mañana a la primera. El hombre y la mujer se volvieron muy religiosos. La religión es muy diferente a la salvación que se les ofrecerá al final de este capítulo, versículo 21. Dios mismo intervino en la situación, versículos 14 al 19, y pronunció una serie de juicios sobre los pecadores. Dos juicios sobre la serpiente, como vimos en la semana anterior. Dos juicios sobre la mujer y dos juicios sobre el hombre. Y es muy tentador en este punto simplemente levantar las manos y decir, este es el libro más deprimente que he leído, esta es la iglesia más deprimente en la que he estado. Me refiero a que esto es tan negativo. Y sin embargo, este capítulo, quizá el más oscuro que tenemos en toda la Biblia, termina con un rayo de esperanza. Y vemos ese optimismo en los versículos 20 al 24. Por eso, esta semana, lo que Dios hace debe sumarse a nuestra celebración de agradecimiento. Porque a menos que Dios haga algo en los versículos 20 al 24, estamos atrapados en una condición sin esperanza. Hay tres actos maravillosos y llenos de gracia que el mismo Creador realiza. Esto es lo que Él hizo por Adán y Eva, y por extensión es lo que hace por nosotros. Y yo creo esto, que si uno no puede entender estos versículos, realmente no puede entender el Evangelio. Para ser franco contigo, la mayoría de las personas, incluso dentro de círculos que asisten a la iglesia, no entienden realmente el Evangelio. Y sin embargo, el Evangelio mismo se presenta de manera tan clara y pura aquí, al final de Génesis 3. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios por gracia? Él prometió continuar la raza humana. Y estoy sacando eso de Génesis 3:20. Fíjate en lo que dice. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y no puedes apreciarlo realmente a menos que recuerdes lo que vino justo antes del versículo 19 que vimos la última vez. Recuerda lo que Dios le dijo al hombre en el versículo 19, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muerte. La muerte física es ahora una realidad para la raza humana. La última vez que lo comprobé, la tasa de mortalidad seguía siendo del 100%. Con COVID o sin COVID, la gente va a morir. Voy a morir, vas a morir. Suponiendo que no somos la generación del rapto, y quizá lo seamos, puede que no, pero dejando de lado el rapto mismo, todos nos dirigimos de nuevo al polvo del cual fuimos formados, y uno pensaría, con una declaración como esa, que la raza humana sería aniquilada, que desaparecería, que la muerte acabaría con todos al punto de que la raza humana quedaría completamente y totalmente erradicada. Y mientras Adán le pone a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven, que esto es en cierto sentido una promesa, que la raza humana no será aniquilada, la humanidad siempre será preservada. Eva es la madre de todos los vivientes. Sí, la muerte ha llegado. Génesis 3:19, al final del versículo. Pero al mismo tiempo, Eva será la madre de todos los vivientes. La muerte es algo muy severo, pero no erradicará ni destruirá a la humanidad. Y así, en sí mismo, cuando se compara con el versículo 19, es en realidad una declaración de la gracia de Dios. Es una declaración de cómo Dios va a seguir trabajando a pesar de, o a pesar de la realidad y la perspectiva de la muerte, o la tasa de mortalidad va a ser del 100%. Por supuesto, los evolucionistas lo tienen muy difícil con este versículo, porque aquí dice que Eva sería la madre de todos los que viven. En otras palabras, a través de Eva, Adán y Eva, vendría toda la raza humana. No hubo personas antes de Adán y Eva, no hubo una raza preadámica. Esta afirmación contradice directamente lo que enseña tu profesor de biología o tu catedrático universitario, porque básicamente lo que ellos creen es que los seres humanos son el producto del azar, de un proceso aleatorio que ha ocurrido durante miles de millones de años y que a través de un largo proceso de supervivencia del más apto, el ser humano finalmente, no sé, hace unos pocos miles de millones de años salió del caldo primordial. Y sin embargo, antes de eso, hubo una larga cadena que condujo a nuestros antepasados hasta Adán y Eva. Tal afirmación va directamente en contra de la palabra de Dios, donde Eva es la fuente, es la madre de todos los vivientes. No hay seres humanos o prehumanos anteriores a Adán y Eva. A través de Adán y Eva comenzó la raza humana, y por eso se descarta el libro del Génesis, Por eso se reescribe en muchos círculos, porque mucha gente piensa que el propio hombre o mujer es el producto de una gran cadena de seres que vinieron antes. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo afirmó esta misma verdad en su discurso en el Areópago en Hechos 17:26. Pablo dice: "De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven". Notarás que Pablo aquí es muy claro que de un hombre, ese sería Adán, todas las naciones, de donde proceden todos los seres humanos. No tiene eslabones perdidos prerraza adámica. No tienes nada de eso antes de Adán y Eva. El linaje de la familia humana se remonta directamente a Adán y Eva. Y así, esta raza humana va a seguir adelante a pesar de la perspectiva de la muerte. Comienza con Adán y Eva, y ahora la muerte ha entrado en escena. Pero al mismo tiempo, la raza humana no va a desaparecer. Sabes, la raza humana bíblicamente estuvo muy cerca de ser eliminada justo antes del diluvio y en el diluvio. Algunos capítulos que comenzarán eventualmente en nuestro estudio en el libro del Génesis y Primera de Pedro 3:20 nos dice que se puso tan mal que Dios envió el diluvio global y la humanidad fue casi destruida a excepción de 8 almas. Primera de Pedro 3:20. 8 almas en el arca. Y si esas almas no hubieran sobrevivido, esta promesa de perpetuación de la raza humana no podría cumplirse. Cuando lleguemos a los acontecimientos del período de la gran tribulación, la raza humana una vez más estará al borde de la extinción o eliminación. Mateo 24, 21 y 22 dice: "Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados". Piensa en el período de la tribulación. Cuanto más lo estudio, más agradecido estoy por la promesa del Señor de que nosotros como iglesia no estaremos aquí durante ese periodo de tiempo. Y hemos estudiado en profundidad en esta iglesia el libro del Apocalipsis. Piensa en los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y las copas de la ira. De hecho, cuando observas Apocalipsis capítulo 6, ves que una cuarta parte de la población mundial será eliminada. Y luego en Apocalipsis 9 se nos dice que un tercio más será eliminado, reduciendo la raza humana al 50%. Y hoy en día estamos atrapados en la histeria del COVID y toda la locura que lo rodea, y creo que el COVID es algo muy real, pero la realidad es que si miramos las tasas reales de mortalidad, se queda corto en comparación con lo que viene sobre la tierra. Y sin embargo, la severidad del COVID, la severidad del diluvio y la severidad del período de la gran tribulación, en todo eso, la raza humana no será erradicada. La perspectiva de la muerte, la realidad misma de la muerte, no eliminará a la humanidad, aunque llegará a estar cerca de la extinción al menos 2 veces, durante el diluvio y durante la tribulación. Dios no permitirá que la raza humana deje de existir. Y por eso entiendo Génesis 3:20 como una declaración de gracia por parte de Dios. La segunda cosa que Dios hace es ofrecerles perdón a Adán y Eva. ¿Perdón por qué? Perdón por haber violado su norma. ¿Y cuál era su norma? Era muy clara, como se ve en Génesis 2:16 a 17. No debían comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, pero ellos simplemente lo hicieron, y las consecuencias no tardaron en manifestarse. Ahora la raza humana se encuentra en un estado de deterioro. Las cosas no van a mejorar progresivamente, al contrario, se van a poner cada vez peor. porque uno puede elegir su pecado, pero no puede elegir las consecuencias de ese pecado. Y Dios ha detallado esas consecuencias en términos muy severos en Génesis 3. Y sin embargo, a pesar de todo, Dios ofrece perdón de inmediato, no dentro de 10 años, ni dentro de 100, ni dentro de 1000, sino en ese mismo momento. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios que perdona. Lo ves en Génesis 3:21, el Señor Dios hizo. Detengámonos ahí. ¿Quién hace el trabajo? Dios lo está. Es muy diferente de lo que Adán y Eva están haciendo en el versículo 7, ropas para cubrir su desnudez. Ahora versículo 21, Dios hace el trabajo. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y él, ese es Dios haciendo el trabajo, los vistió. La gran pregunta es, ¿de dónde proceden exactamente estas prendas de piel? Me refiero a que pasó Dios por la fábrica de ropa y cogió una chaqueta o dos. Negativo. La implicación es muy clara. Las prendas de piel procedían del cadáver de un animal muerto, el cuerpo de un animal muerto, un cadáver. ¿Y cómo murió ese animal? Dios mató a ese animal allí mismo. Tomó las pieles de aquel animal y vistió a Adán y Eva. Y tú dices, bueno, ¿qué hizo mal el animal? Así que Dios pudo matar al animal y tomar las vestiduras de piel del animal y vestir a Adán y Eva. Y Dios llevó a cabo esta transacción tratando al animal como un sustituto inocente. Un sustituto inocente muere por decreto de Dios. Y Dios toma la piel de ese sustituto inocente y la transfiere a Adán y Eva, quienes estaban intentando de forma patética cubrirse a sí mismos. Y si eso no es una presentación clara y directa del Evangelio, entonces no sé qué lo es. Dios, al principio de la historia de la humanidad, dijo, así es como va a funcionar. No vas a vestirte y venir a mi presencia en pecado. Así es como va a funcionar. Voy a matar a un sustituto inocente en tu lugar. Y a través de esa transacción te vestiré. Dios al principio está revelando cómo va a perdonar el pecado y aún así mantener su carácter de santidad. Esto es lo que llamamos la expiación, que significa sustitución. Es un gran problema cuando piensas en esto. Es decir, Dios no puede ignorar el pecado que violaría su carácter. Hay que castigarlo. Pero al mismo tiempo ama demasiado a Adán y Eva como para verlos caer en la condenación. Así que derrama su ira sobre un sustituto inocente y a través de las pieles de ese sustituto inocente se transfieren a Adán y Eva. Creo esto que cuando este animal murió y creo que murió, no lo dice directamente en el texto, pero está ahí implícitamente. Cuando Dios mató a este animal, creo que sorprendió a Adán y Eva hasta lo más profundo de su ser. ¿Por qué iba a escandalizarles? Porque ellos, antes de esto, vivían en un mundo en el que ni siquiera sabían lo que era la muerte. Ni siquiera sabían lo que era la muerte de un animal. ¿Recuerdas que en Génesis 1:29 al 30 dice: También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y cuando estuvimos en ese pasaje, al avanzar sistemáticamente versículo por versículo a través del libro de Génesis, señalamos que el hombre primitivo, Adán y Eva, no eran carnívoros, eran herbívoros, no comían carne. ¿Por qué no comían carne? Porque comer carne implica muerte. Hay que matar a un animal para cocinarlo y luego comérselo. Eso implica la muerte del animal. Y sin embargo, Dios creó un mundo en el que no había muerte. Por eso son herbívoros y no carnívoros o consumidores de carne. El hombre va a ser transferido por Dios de herbívoro a carnívoro después del diluvio. Verás esa transformación en el capítulo 9:3 del Génesis, donde Dios dice, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Ahora las cosas son diferentes. El hombre puede ser carnívoro, pero ese no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era que fuera herbívoro en un mundo sin muerte. Así que, Adán y Eva, realmente, si lo piensas, nunca habían experimentado la muerte ellos mismos. Tal vez entendieron algo intelectual al respecto, porque Dios les dijo que ahora que has pecado, vas a volver a la suciedad de la que saliste. Pero no tenían conocimiento experimental de la muerte. Ni siquiera sabían cómo era la muerte en el reino animal. Y sin duda fue un impacto tremendo para ellos cuando vieron que Dios tomó un animal y lo mató. Ahí comenzaron a darse cuenta de algo fundamental, que el tema del perdón sí está disponible, pero tiene un precio. Alguien tiene que pagar, y esa es una lección que sin duda sacudió su entendimiento. Fue difícil de asimilar porque por primera vez experimentaron la gravedad del pecado y el costo de la redención. Sabes, tu Biblia es muy clara en que no hubo muerte en absoluto antes del pecado de Adán y Eva. Dios fue muy claro en Génesis 2, 16 y 17 que la muerte sería una realidad si alguna vez comían del árbol del conocimiento. Pablo en 1 Corintios 15, 21 habla de que la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren. Antes de esta infracción no hubo ninguna muerte, ni siquiera existía la muerte en el reino animal. Romanos 5, 12 enseña el mismo punto. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte, se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No había muerte antes de esta infracción. Dios no creó un mundo con muerte en él. Y eso en sí mismo contradice el pensamiento evolucionista, porque el pensamiento evolucionista dice que la supervivencia del más apto, el fuerte dominando al débil durante miles de millones de años, es progreso. Y la humanidad ha llegado finalmente a este punto, observando los restos de un naufragio a su paso. Eso es lo que les enseñan a sus hijos. Eso es lo que les están enseñando a sus nietos. Eso es lo que se lee cuando se miran todas las revistas del tipo de naturaleza y los programas de cable. Esta es la suposición que hacen todos ellos. Y por eso no les gusta la Biblia. Incluso los cristianos reescribirán vastas secciones de la palabra de Dios para acomodar su precomprensión evolucionista. Y sin embargo, la Biblia dice lo que dice, significa lo que dice y dice lo que significa. La muerte no es responsabilidad de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Dios diseñó el mundo sin muerte. Y así, cuando este animal fue asesinado. Ahora empiezan a ver que sí, que el perdón es posible, pero va a ser costoso. Tu pecado fue muy, muy grave, es lo que Dios está diciendo. Podrías reírte de ello como si fuera una mala elección, pero fue una ofensa contra un Dios santo que hizo necesario que un sustituto inocente muriera en tu lugar. Estoy seguro de que fue impactante para el sistema. ¿Y por qué Dios tiene que hacerlo así? ¿Por qué no puede Dios guiñarle un ojo al pecado y decir, bueno, ya sabes, ahí van los niños otra vez portándose mal y los niños serán niños, etcétera? Se refiere a la naturaleza de Dios, que es santa. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día para comunicar el Evangelio a la gente es que, por la razón que sea, no hacemos un buen trabajo comunicando la santidad de Dios. Bueno, espera un minuto, pastor. Dios es amoroso. Sí, sí lo es. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Pero eso es una parte importante, pero una parte de su carácter. La otra parte de su carácter es que Él es santo. De hecho, los seres angelicales, Isaías 6:3, que dicen de día y de noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, los seres que mejor conocen a Dios, los que están en su presencia día y noche, no están ahí diciendo cosas como Dios es chévere, es mi papi. Ni siquiera están enfocados principalmente en hablar de la gracia de Dios. Lo que ellos proclaman es quién es Dios en esencia, santidad, Dios mismo, revestido de luz inaccesible. Ah, vamos, pastor, eso es solo cosa del Antiguo Testamento. ¿De verdad? Bueno, aquí tienes un pasaje del Nuevo Testamento, Apocalipsis 4:8, donde dice que los cuatro seres vivientes están diciendo exactamente lo mismo. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Una vez entiendes esto en el carácter de Dios, entonces empiezas a ver por qué la expiación es tan importante. Alguien o algo tiene que ser juzgado. El juicio es necesario porque así lo exige la naturaleza de Dios. Por eso Dios no puede dar la espalda al pecado, no puede ignorar el pecado. Tiene que haber una transacción de pago. Un sustituto o sacrificio inocente debe pagar. Y por eso la Biblia es un libro tan sangriento. ¿Te das cuenta de lo sangriento que es este libro? ¿Te das cuenta que cuando se estableció el sistema de sacrificios de animales en la época de Moisés, que serían unos 1500 años, no hubo más que sangre y vísceras derramadas por animales sin defecto durante más de un milenio? A todas horas, animales muertos, la sangre fluye. Una vez oí a un predicador, algo popular, decir que nunca mencionaría la sangre en su iglesia. Y pensé, bueno, acabas de tirar la Biblia. ¿Qué Biblia estás leyendo al hacer una afirmación tan ridícula, absurda y antibíblica? Si no tienes el derramamiento de sangre del inocente, no tienes la expiación. Ni siquiera tienes el cristianismo. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Me refiero a sangre y muerte a través de chivos expiatorios inocentes durante 1500 años. Y entonces aparece Jesús. Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, encarnado y eternamente existente. Y Juan el Bautista dice esto respecto a Cristo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lees esto y está diseñado para quitarte el aliento, porque ahí es donde te enteras de que en realidad es Dios mismo quien va a ser el portador de la ira. Dios mismo va a salir de la eternidad para entrar en el tiempo, en la persona de Jesucristo, para soportar una deuda de pecado que no puedo soportar. Y Génesis 3:21 es un anticipo de eso. Es una prefiguración. La muerte de un animal inocente sacrificado en lugar del culpable, satisfaciendo simultáneamente las dos naturalezas de Dios. Su santidad es satisfecha porque el pecado es castigado. Su amor es satisfecho porque su ira ya no tiene que derramarse sobre toda la raza humana. Ahora esa ira es transferida a un sustituto inocente, y los seres humanos pueden refugiarse en eso mediante la fe y así evitar la ira de Dios. Las dos naturalezas de Dios reunidas simultáneamente en la obra expiatoria de Jesucristo. Esto es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es un miembro de la Trinidad, Dios Padre, derramando su ira sobre otro miembro de la Trinidad, Dios Hijo, que es inocente. Es por eso que vas a través de los evangelios y sigue hablando de Cristo sin pecado. Cristo no hizo nada malo y, sin embargo, por diseño de Dios el Padre, Él fue el portador de la ira. Y al recibir lo que Él ha hecho como un regalo gratuito, somos hechos justos delante de un Dios santo. Hace 2000 años, fuera de Jerusalén, un miembro de la Trinidad, Dios el Padre, derramó su ira sobre otro miembro de la Trinidad, Dios el Hijo, para que esa ira no tuviera que caer sobre ti y no tuviera que caer sobre mí. He usado este ejemplo antes. Es como un individuo en una ciudad que resulta ser juez y que tenía fama de ser un juez estricto y firme en el cumplimiento de la ley dentro de ese municipio. Cuando los criminales cometían delitos, él los castigaba con todo el peso de la ley. les aplicaba la pena máxima sin vacilar. Entonces hay un problema, porque una noche su propio hijo cometió un crimen. Estaba borracho, conduciendo o lo que sea, y se presenta ante su propio padre para ser sentenciado. Y ahora hay un conflicto interno en este juez. Por un lado, tiene que hacer cumplir la ley, tal como lo ha hecho durante toda su carrera. Pero por el otro lado, la compasión lo invade. Este es mi hijo. Entonces, ¿qué hace el juez para resolver este dilema? Impone la pena más severa posible, luego baja del estrado, se quita la toga de juez y le dice al alguacil: «Llévame a mí en lugar de mi hijo». ¿Ves lo que acaba de pasar ahí? El carácter del juez se mantiene intacto, la ley se cumple. Y al mismo tiempo, el amor del juez por su hijo también se mantiene intacto. Él toma el castigo sobre sí. Y eso es el cristianismo. A medida que nos acercamos a las fiestas de Acción de Gracias, especialmente esta semana, ¿tenemos esto en mente? ¿O es solo: «Señor, gracias por los beneficios económicos, gracias por las rebajas de la temporada, gracias por la tarjeta regalo», y perdemos de vista lo más importante, lo primordial, perdemos de vista el precio, perdimos de vista el costo? Y cualquiera que entienda la expiación debería ser la persona más agradecida del planeta Tierra. Tu vida podría haberse desmoronado en el 2020 y la vida de mucha gente lo hizo. Mucha gente, sobre todo las pequeñas empresas, se vieron enfrentados a confinamientos, restricciones y nunca se pudieron recuperar. Y tenemos tendencia a dar gracias al Señor de que eso no me haya pasado a mí. Gracias, Señor. Y esa es una comprensión tan superficial de nuestra Biblia. Tu vida podría haberse derrumbado por completo en el 2020 y, sin embargo, puedes salir de aquí hoy agradecido como cualquier persona del planeta Tierra por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24, citando a Isaías 53, dice: «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, porque por sus heridas fueron ustedes sanados». ¿Qué es una herida? Es una aflicción, es una herida abierta, es un sufrimiento que lleva a una persona literalmente al borde de la muerte. Hay una razón por la cual a Jesús le dieron 39 latigazos. Se creía que 40 latigazos mataban a una persona. Y ellos necesitaban que Él permaneciera con vida, al menos lo suficiente para morir en la cruz. Ese es Jesús. Esa es la expiación. Eso es lo que significa cuando dice: «Porque por sus heridas fueron ustedes sanados». Y luego viene la necedad, la locura del espíritu religioso y orgulloso del hombre, que piensa en su arrogancia que puede complementar eso, que puede añadirle algo. Jesús hizo el 95%, yo voy a poner mi 5%. ¿Te das cuenta de cuán arrogante es siquiera pensar eso? Como si dijeras: «Dios pagó la comida, yo dejo la propina». El precio que se pagó es de tal severidad que tú no puedes enmendarlo, no puedes complementarlo, no puedes mejorarlo, no puedes añadirle absolutamente nada, no importa cuán bien intencionado estés, solo puedes recibirlo como un regalo, porque esa es la única manera en que llega a una persona, como un regalo. Y por eso Jesús, por supuesto, dijo en Juan 19:30, las últimas palabras que pronunció en la cruz: «Consumado es». El griego, como probablemente sabes, es tetelestai, pagado en su totalidad. Es un término contable. Se han encontrado este tipo de inscripciones por todo el mundo grecorromano, y cuando se pagaba una factura, lo que se estampaba en ella era tetelestai. Ha sido pagado en su totalidad, pago completo. No se le puede añadir nada. Es un trato hecho. Tetelestai también está en el tiempo perfecto en griego, lo que significa una acción hecha una sola vez, con resultados permanentes y continuos, y por lo tanto solo puede llegar a una persona cuando confía en lo que Jesús hizo. Juan 3:36 lo deja tan claro como el agua. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Soy pecador por naturaleza, y el hecho es que alguien va a pagar. Que nadie pague violaría el carácter de Dios, y ese juicio cuelga sobre mi cabeza, y podría caer en cualquier momento, a menos que yo esté, por medio de la fe, en la obra expiatoria de Jesucristo, donde esa ira ya ha sido saciada, esa ira ya ha sido satisfecha. Por cierto, por eso celebramos la comunión. ¿Es solo un ritual por el que pasamos? No, no es un ritual. Está diseñado para ayudar a la memoria. Nos recuerda el costo del perdón, porque a medida que creces en el Señor y te sientes tan cómodo en la gracia de Dios y en las bendiciones de Dios, como que pierdes de vista el precio que se pagó para darte esas bendiciones. Y así, el Señor ordenó y mandó en su iglesia que se practicara la comunión de forma constante y regular, porque la copa representa algo, al igual que el pan. El pan representa un cuerpo que absorbe la ira de Dios en mi lugar, y la copa representaría su sangre que fue derramada en mi nombre. ¿Y cómo necesito ese recuerdo? Necesito esa ayuda como cristiano, porque es tan fácil sentirse tan cómodo en las cosas de Dios que nos olvidamos del costo del perdón. Creo que es una de las razones por las cuales van a haber sacrificios de animales en el reino milenial. La gente se enfada mucho por eso, y toman sus correctores y los sacan de la Biblia. Pero hay una razón para ello. El reino milenario es un periodo de tiempo en el que la gente se habrá olvidado en gran medida de la muerte. Isaías 65, alrededor del versículo 20, habla de cómo si alguien muere a la edad de 100 años, se va a pensar que es una maldición. No lo podemos creer que un hombre tan joven haya muerto. La maldición ha vuelto. La muerte es una realidad casi inevitable. Y no sería fácil vivir en ese entorno durante 1000 años, con Jesús reinando desde el trono de David y todas las necesidades humanas cubiertas, disfrutando de la gracia de Dios. ¿No sería fácil olvidar el precio que se pagó para llegar hasta allí? Sobre todo cuando hemos perdido de vista lo que es la muerte en el reino de los 1000 años, y luego entras en el templo milenario y ves a estos animales siendo asesinados, no para añadir a la expiación, sino para mirar hacia atrás a lo que Cristo hizo. Y ves eso, y ves la violencia en ello, y ves la sangre derramada a través de ello, y te dices a ti mismo: Señor, perdóname. Me he sentido tan cómodo en la gracia que he olvidado el costo o el precio que se pagó para que esta gracia viniera a mí. Es interesante que Dios tomara los animales de piel y vistiera a Adán y Eva. ¿No es un retrato de la justicia transferida de Cristo? Dios tomó sus bendiciones y les transfirió eso a ellos. Y eso es lo que tiene un ser humano cuando confía en el Salvador. Pablo el apóstol escribe en Filipenses 3:9, y ser hallado en él. ¿Eres ese tú en este día? ¿Eres hallado en él? Mira esto, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de la fe. Bueno, ¿por qué no puedo trabajar por ello? Porque Jesús dice que consumado es. Así que la única forma de que puedas recibirlo como algo totalmente terminado es que te lo transfieran. Esta es la gran doctrina de la imputación, que significa transferencia. ¿Y sabías que cuando eres cristiano, cuando Dios Padre te mira como si fueras tan justo como su hijo? Dices: bueno, yo no lo siento así. No me lo merezco. Fallé en esta parte de la semana. No hice las cosas bien en esta área durante la semana. No importa, se te transfiere. No es algo que se crea por imputación propia, traslada. Y francamente, así es como pienso presentarme ante Dios algún día. No me interesa en absoluto presentarme ante Dios, cuya santidad es perfecta con mis actos religiosos y mis propias vestiduras, y decirle al Señor, mira lo que hice por ti, pensando que de alguna manera eso me va a llevar a algún lado con Dios. No, no estoy ante Dios en mi propia justicia. No me presentaré un día ante Dios en la justicia propia. Estaré delante de Dios en la justicia transferida que recibí como un regalo por medio de la fe. Adán y Eva, por supuesto, no están haciendo eso inicialmente. ¿Qué hacían? Versículo 7. Ya lo hemos tratado en sermones anteriores. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Saben que hay un problema. Hemos metido la pata. Hemos cometido una ofensa contra un Dios santo. Comimos del árbol prohibido. Así que vamos a arreglarlo nosotros. Eso es religión. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Así pensaron que podrían ser perdonados. Qué diferente es cuando Dios mata el sacrificio del animal en su lugar y toma la piel y los viste. Versículo 7. El hombre hace todo el trabajo. Versículo 21, solo mira los verbos. Dios está haciendo todo el trabajo. De hecho, Isaías 64, 6 dice, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Noten que dice, todas nuestras obras justas, no dice obras injustas. Toda mi religiosidad, todas las cosas que hago donde el hombre se levanta y me aplaude. Si esa es la base con la que entro en la presencia de un Dios santo, Dios mira eso igual que miró los taparrabos de Adán y Eva. Son solo una prenda sucia. No tiene poder para salvar. No tiene capacidad para un pecador perdido estar en la presencia de Dios, que es tan puro que estos serafines no hacen nada noche y día, sino decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. La raza humana es bastante simple. La gente lo complica mucho, no es complicado. He aquí el desglose. O estás en el versículo 7 o estás en el versículo 21. Solo hay dos opciones. O estás tratando de arreglar tu problema de pecado a través de algún camino de tu propia elección. O estás confiando en Jesucristo y su expiación. Sé algo al respecto habiendo pasado 16 años de mi vida en el versículo 7, confiando en las buenas obras para hacerme justo ante Dios. Y cómo cambiaron las cosas hacia los 16 años, cuando comprendí la claridad del Evangelio. Era una persona muy religiosa, no sabía nada del Evangelio. Una iglesia muy religiosa nunca enseñó el Evangelio. Finalmente, por la providencia de Dios, llegué a la presencia de alguien que entendía el Evangelio. Lo entendí por primera vez. Creo que antes no lo entendía. Y toda mi vida ha cambiado. Ya no soy una persona del Génesis 3:7. Soy una persona del Génesis 3:21. Que Dios nos ayude a comprender esta gracia que se nos ha concedido. Concluimos aquí con los versículos 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora. No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué no podemos volver a entrar? ¿Por qué las cosas no pueden ser como antes? Porque esa es la naturaleza del pecado, eso es lo que hace el pecado. Todos nosotros hemos experimentado cosas en nuestras vidas que nos hemos causado a nosotros mismos a través de elecciones pecaminosas y deseamos tanto arreglarlo. Personalmente puedo pensar en ciertas relaciones que he destruido por decir algo o escribir algo en un momento de ira y te sientes mal por ello y tratas de corregirlo y tratas de arreglarlo. Y sin embargo, las cosas nunca vuelven a ser como antes. ¿Por qué no puede volver a ser como antes? Porque realmente no entendemos la naturaleza del pecado. El pecado tiene un precio horrible. No pueden volver a entrar. El jardín del Edén se acabó. Es interesante que les diga que no pueden volver a entrar, y una de las razones por las que no pueden volver a entrar es porque podrían comer del árbol de la vida y vivir para siempre. No sé si entiendo bien todo esto, pero al parecer había algo en el árbol de la vida que daba a la gente la capacidad de vivir eternamente. Y en su estado pecaminoso, no pueden volver a comer del árbol y vivir para siempre en su estado pecaminoso. Y el hecho de que Dios prohibió que, escúchame bien, es una muestra de su gracia. La gente en su estado pecaminoso ya es bastante mala, pero vivir una y otra vez en ese estado pecaminoso. Piensa en la maldad que podría realizarse sobre la raza humana sin la muerte. Piensa en un Adolf Hitler o en un Saddam Hussein o en un Fidel Castro viviendo sin parar. Entiendo que Dios no se alegra sobre la muerte de los malvados, pero la verdad del asunto es que hay ciertas personas que cuando mueren es algo bueno, porque el mal se detiene y la raza humana está a punto de volverse realmente malvada. Génesis 6:5. Toda inclinación de sus pensamientos será perpetuamente perversa. Génesis 6:11. La tierra va a ser corrupta y llena de violencia. ¿Quieres que la gente viva para siempre así? No olvides esto en Génesis 3:22. Una de estas pequeñas perlas de sabiduría, entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo nosotros? Porque así es Dios. Él es nosotros. Él es pluralidad. Un Dios que se ha expresado perfectamente a través de tres personajes diferentes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo vimos en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Si no hay un nosotros, no hay expiación. ¿Quién más estaría calificado para que el Padre derramara su ira si no es sobre Dios el Hijo? Génesis 11:7. La Torre Babel. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. El famoso pasaje de Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta es una forma latente del trino de Dios. Ahora bien, es cierto que tenemos que llegar al Nuevo Testamento para verlo completamente desarrollado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personajes distintos expresados a través del Dios monoteísta y singular. Pero está aquí, es el principio y la Biblia lo ampliará, va a aclararlo. ¿Y qué significa esto aquí? Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Ese es el comienzo de una institución muy importante que Dios ha iniciado aquí llamada conciencia. En la gracia de Dios hay ciertos preservativos integrados en el tejido de la creación caída, de modo que la humanidad, incluso en su estado caído, pueda perpetuarse. Esta es una de las razones por las que creo que la muerte no puede eliminar a la raza humana, porque Dios, en su gracia, ha puesto en la humanidad mecanismos de preservación. La primera es la conciencia, ese barómetro dentro de todas las personas que les dice lo que está bien y lo que está mal. Incluso las personas incrédulas tienen esto. Encontrarás una descripción en Romanos 2:14 y 15. Luego está la institución del matrimonio en la familia. Un hombre por una mujer por una vida, para criar semilla piadosa. Y si los padres tienen alguna responsabilidad, es enseñar a sus hijos a frenar su naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos dejasen a nuestra suerte y yo pudiese pasarme el día, piensa en la maldad que podría cometer. Así que Dios dice, ve a buscar un trabajo. Se llama labor, porque el ocio puede ser letal dada nuestra propensión al pecado. Luego descubriremos la institución del gobierno humano, Génesis 9:6, donde se aplicará la pena capital contra los que asesinan, los que llevan la imagen de Dios. Y entonces Dios crea el nacionalismo. Torre de Babel. Está en contra de un gobierno mundial porque las personas que lo dirigen podrían corromperse. Me alegro de que eso nunca ocurra, así que dividamos el poder. Y lo que ves aquí es la primera de estas cinco instituciones divinas. Por cierto, cuando éstas son asaltadas y se disipan, el juicio de Dios está a la vuelta de la esquina. La inundación se produjo porque hubo un grave fallo en todos ellos. Y como espero que estén reconociendo, mientras enseño esto hoy, cada uno de ellos está siendo atacado en los Estados Unidos de América. Es un ataque a estas instituciones divinas. Puedes llamarlo como quieras, liberal, conservador, republicano, demócrata. Esos nombres son irrelevantes. Hay gente que los agrede una y otra vez. Y si ganan, no quedará nada para contener la marea del mal. Así es como mueren los países. Así va el mundo bajo el juicio del Dios Todopoderoso. Lo interesante de la conciencia es que se puede cauterizar como con un hierro candente. Primera de Timoteo 4:2. Puedes ver tantos videojuegos y ver sangre salpicada por todas partes en todos estos videojuegos, y puedes ver tantas películas horribles y asesinas que al final alguien recibe un disparo a la luz del día y simplemente pierdes la sensibilidad por ello. Es la erradicación de la conciencia. Pero antes de ser cauterizada, la conciencia está ahí. Coge a tus dos hijos y di que cortas el césped, te llevaré a Denis. Y el segundo niño, tú cortas el césped y yo te llevo a Disney World. ¿Qué va a decir el primer chico? Eso no es justo. Oh, ¿quién te hizo creer que las cosas iban a ser justas? ¿Por qué sabes instintivamente lo que es equitativo y lo que no sin que nadie te lo haya enseñado nunca? ¿Porque es conciencia? Es algo que Dios ha puesto en las personas. Es una de las grandes curvas contra el caos, la maldad y el mal, junto con estas otras. Pero se les corta la cuerda y no queda nada para frenar el nivel de maldad que arrasará este país y arrasará el mundo. Ahora puedes llamarlo como quieras, republicano, demócrata. Yo lo llamo un ataque a las instituciones divinas. Por eso hay que ir a votar en todas las elecciones y debes votar por la gente que crees. Y a veces es difícil encontrar a los que van a apoyar esto, porque si estos se van, el país se va. Y ahora el hombre ha entrado en la segunda dispensación. Tú dirás, ¿qué son las dispensaciones? La palabra dispensación significa reglas de la casa, o en griego, oikonomía. Oikos significa casa, nomos significa ley o reglas. Dios está poniendo a la humanidad a través de siete pruebas. La inocencia era la primera prueba, que el hombre fracasó. Ahora han pasado a la conciencia, donde se supone que deben obedecer los decretos de conciencia. Y también van a fallar en eso, por eso Dios envió el diluvio. Mira esto, el plan de salvación nunca cambia, siempre es el mismo. Fe solamente en Cristo Jesús. Los del Antiguo Testamento esperaban con impaciencia la llegada de un Mesías, no sabían su nombre. Los que estamos en tiempos del Nuevo Testamento como nosotros, miramos hacia atrás a un Mesías que llegó, conocemos su nombre. Ese plan es inalterable, pero no cambia las dispensaciones o las reglas de la casa donde Dios pone a la humanidad a través de siete dispensaciones. Acaban de presentarte la segunda. La primera era la inocencia, en la que se les decía que obedecieran la orden de no comer del árbol. Ellos fallaron. Dios trajo un juicio, la maldición. Y entonces Dios trajo la siguiente dispensación. Ahora pasan a la conciencia, donde se supone que deben obedecer lo que la conciencia les dicta. No lo harán, porque al llegar al diluvio, toda inclinación de los pensamientos del hombre se había vuelto continuamente perversa. Y entonces Dios traerá un juicio llamado el diluvio, y luego comenzará una nueva dispensación. Entonces entraremos en la dispensación del gobierno humano. Y también van a fracasar en esa, porque en lugar de extenderse como se supone que deben hacerlo, van a intentar apoderarse del gobierno y construir una escalera al cielo, el nuevo orden mundial. Y Dios trajo el juicio allí, dispersó el lenguaje para que los constructores no pudieran cooperar. Y entonces Dios trajo la siguiente dispensación, que fue Israel bajo la promesa divina. La llamada de Abraham, y Abraham no lo hizo demasiado bien, no creía en Dios, abandonó la tierra. Y así Dios trajo un juicio y una dispensación superior. Entonces Israel estaba bajo la ley. Es la dispensación más larga de la Biblia. Jesús mismo nació bajo la dispensación de la ley, donde Dios puso a la nación de Israel bajo la ley mosaica, y su trabajo era guardar la ley de Dios. Y tampoco les fue muy bien con esa, porque rechazaron a quien la ley señalaba como Jesucristo. Y Dios trajo el juicio y la disciplina de nuevo a través de los acontecimientos del año 70 después de Cristo. Y luego está nuestra dispensación, la edad de la iglesia, que comenzó en Hechos 2. Estamos viviendo en ella ahora mismo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ortodoxia y ortopraxis. Creencia correcta, práctica correcta. Y sí, hay un remanente fiel allá afuera. Pero para serles sinceros, tampoco nos está yendo muy bien con eso. De hecho, la Biblia predice que llegará el tiempo en que la gente se rodeará de maestros que les digan lo que quieren oír, lo que sus oídos cosquillosos desean escuchar. Y entonces vendrá la remoción de la verdadera iglesia por medio del rapto. Y luego la última dispensación es el reino milenario, donde deben obedecer al rey que reina en el trono de David, con todas las necesidades humanas cubiertas. ¿Y sabes qué? Eso tampoco se nos da muy bien. Tú lo harás porque estarás en un cuerpo resucitado en ese momento, pero los moradores de la tierra no, y siguen una rebelión satánica. Eso es muy grande. Juan lo describe, es como las arenas de la orilla del mar. ¿Cuánta gente se rebela? Apocalipsis 27 al 10. Dios trae un juicio, el fuego desciende del cielo, somete a los enemigos. Y Dios comienza de nuevo con los nuevos cielos y la nueva tierra, que no es una dispensación porque no habrá un fracaso. Y la historia de la Biblia va de un jardín a una ciudad con una cruz de por medio. Todo el concepto de dispensación hoy en día es casi una palabrota. La gente odia mucho esto. Nunca he entendido del todo la hostilidad contra esto, porque cuando lo aprendí fue casi como si me dieran las llaves del coche. Me diste las llaves para entender toda la Biblia, cosa que antes no podía hacer sin las dispensaciones. A la gente no le gusta porque al hombre no le va bien en ninguna dispensación. Ese también es el designio de Dios, porque ¿quién se lleva la gloria? Dios lo hace, que es lo que se merece. Amén. Y así, en nuestro estudio sobre el Génesis, acabamos de pasar de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Y para cuando terminemos Génesis, si es que lo hacemos antes de la segunda venida, habremos cubierto solo en Génesis las primeras cuatro dispensaciones. Así que es un capítulo maravilloso en el que pensar mientras nos preparamos para acción de gracias, la tremenda obra de gracia de Dios. la continuación de la raza humana, versículo 20, el perdón incondicional de los pecados y la expulsión de Adán y Eva del jardín, que en sí misma es una obra de gracia. Toda esta charla sobre la gracia en el Evangelio, tal vez nunca lo hayas recibido. Es como el regalo de Navidad sin abrir. Está ahí, está disponible. Pero hasta que no se toma y se abre el regalo, este se queda debajo del árbol. Pasé 16 años de mi vida, demasiado tiempo, con el regalo a mi disposición, pero como no lo entendía, nunca lo había recibido. Y solo recibes este regalo de una manera, lo recibes por fe, que significa confianza. No tiene absolutamente nada que ver con la sinceridad, llorar, caminar por un pasillo, hacer saltos de tijera, hacer volteretas por el pasillo central, dar dinero a una iglesia. Tiene todo que ver simplemente con confiar en la provisión de Jesús, como hemos intentado explicarlo hoy. Y si nunca has confiado en Cristo, es tan solo un regalo sin abrir que no tiene valor para ti hasta que lo recibes. Así que nuestra exhortación aquí en Sugarland Bible Church es solo para comunicar que hoy es el día de la salvación. Recibe ese regalo hoy. Puedes hacerlo ahora mismo, mientras hablo en la quietud de tu propio corazón, mientras confías en Cristo y solo en Cristo para la salvación. ¿Oramos? Padre, te agradecemos por el Génesis, su verdad y lo que nos comunica. Ayuda a que estas cosas no sean solo palabras en una página, sino que sean verdades profundas de tu gracia que podamos recibir. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.